Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gustío ahí.
Estamos en los días previos a la celebración de la Navidad y estamos en un día muy señalado también. Por ahí vamos a comenzar hoy. Hoy es 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante.
Pues sí, esa fecha de que desde organismos internacionales se nos propone pues para poner de relieve la situación de las personas que se mueven por el mundo, ¿no? El tema de la movilidad de tantas personas que tienen que salir de sus lugares de origen para buscar unas condiciones de vida mejor, porque bueno, pues como en muchos aspectos se hace referencia pues a esas situaciones de violencia, de conflictos bélicos, de situaciones económicas muy deficitarias, de también todo lo que está suponiendo el tema de la desertización, de la cómo está influyendo el clima en algunos lugares, ¿no? Con lo que eso supone también de ir empeorando las condiciones de vida y también el tema de pues de la falta de recursos, ¿no? Bueno, pues muchas personas que en sus lugares de origen pues no ven perspectivas de futuro y buscan, ¿no? Buscan, como ha hecho siempre la población, moverse a unos lugares, a otros, pues tratando de buscar esas mejores condiciones y una estabilidad, ¿no? Porque sobre todo pues es una seguridad, pues eso, podemos decir, el Papa Francisco hablaba de tierra, techo y trabajo, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Eso que es lo que necesitamos para vivir, las necesidades más básicas, una necesidad de vivienda, una necesidad de seguridad, ¿no? Estos días que han ido llegando noticias y comunicados desde distintas organizaciones, pues me estoy acordando del comunicado del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, ¿no? Y bueno, pues habla de cómo sobre todo se fija en la migración latinoamericana a lugares como Estados Unidos y entre países, ¿no? Hablan de las llegadas a Perú, desde Colombia, y unas situaciones y unos hechos de vida pues muy dramáticos, muy dramáticos. Y bueno, pues todavía sabemos todos por las noticias cómo está siendo el tema del cierre de fronteras con Trump. Pero ayer mismo saltaba también las noticias de las deportaciones que está haciendo el gobierno español. O sea que es una realidad en la que tenemos que poner la mirada y sobre todo la solidaridad y el esfuerzo por crear condiciones de vida más dignas para todos y todas.
Durante todo este año 2025 también se ha hablado de esta situación de flujos migratorios a nivel general y también a nivel local, y aquí en Euskadi y en Vizcaya también se ha hablado de los menores no acompañados, de la acogida y también de la necesidad de recursos asistenciales. Se nos ha repetido unas cuantas veces, nuestras instituciones lo han hecho, que se reclama una situación regulada, ordenada, y también hablando de que aquí estaban saturados estos recursos asistenciales. Esta es una situación en una realidad dramática, pero al mismo tiempo compleja.
Pues sí, ¿no? Ayer mismo nos reuníamos en varios lugares de nuestra diócesis, en varios lugares de Vizcaya, en el Círculo de Silencio. Pues digo así de memoria, creo que son 9 ya lugares en nuestra diócesis. Y lo que se reivindicaba fundamentalmente en esa constancia, que yo creo que vamos camino muy bien, nos falta poquito para los 10 años, creo, en este curso se celebran, esa constancia de demandar esas cosas, ¿no? Para que las instituciones y la sociedad en general, porque también las instituciones se mueven en la medida en que haya un caldo de cultivo suficiente, que hay una cierta presión popular, ¿no? También en ese ámbito, pues para que verdaderamente los recursos estén, ¿no? Pues eso, vivienda, condiciones pues de acceso a la sanidad, a la educación, ¿no? También ayer oía la noticia de un desalojo en Cataluña de un montón de personas. Estamos viendo todos los días situaciones como hay personas alojadas en unas condiciones infrahumanas, y luego, pues eso, sobre todo cuando hablamos de menores, pues todo lo que tiene que ver con su educación, con su futuro de vida, ¿no? Y a veces miramos mucho desde lo pequeñito, desde lo nuestro, y que no nos mueva lo nuestro, pero tenemos que tener esa mirada amplia y sentirnos solidarios y afectados por lo que le pasa a las personas, ¿no? Ayer también en el círculo nos decíamos eco que el pasado 10 de diciembre se celebraba, se conmemoraba la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el tema de la movilidad y el reconocer la dignidad de las personas y el que cada sociedad y en el mundo tenemos que buscar que todas las personas vivan de acuerdo a esa dignidad de seres humanos, también se hacía eco, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hoy también va a haber distintas movilizaciones, ¿no? En ese sentido, retratando de reivindicar en Bilbao, pues también ha conciliado muchas organizaciones y a la tarde también habrá, en ese sentido, pues movilizaciones, ¿no? Para poder poner en la agenda esto y que verdaderamente pues los presupuestos, las instituciones, la solidaridad en general, nuestra opinión también cuenta mucho, pues que favorezca que estas personas que se encuentran en una situación pues donde no ven reconocidos sus derechos, no lo sea así, ¿no? También está ahí paralizada en el Congreso el tratamiento de la propuesta que se hizo de la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar las condiciones, que eso condena a muchas personas a vivir en la irregularidad. Entonces, claro, si las instituciones, si el Parlamento, si el Congreso de los Diputados no admite esto y los discursos son discursos de odio, discursos que criminalizan, que constantemente estamos poniendo en cuestión la dignidad de estas personas y su derecho a la movilidad, pues entonces nos falta todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Así que un día como hoy yo creo que merece la pena que reivindiquemos y que hablemos y que hagamos también propuestas humanizadoras.
Has mencionado, Maite, los círculos de silencio que tenían ayer una nueva cita adelantada, porque los próximos miércoles, el último miércoles de mes, que es cuando se llevan a cabo, estamos en Navidad, es Nochebuena el 24, el 31 es Nochevieja y por tanto se adelantaba al día de ayer. Esta es una iniciativa singular de la diócesis de Bilbao, está detrás la mesa de migraciones y consiste en, como la propia expresión, hacer un círculo de reivindicación, de silencio, de proclama, también de denuncia al mismo tiempo en distintos puntos de Vizcaya. Los vamos a citar en Bilbao, en Portugalete, en Baracaldo, en Galdácao, en Durango, en Balmaseda, en Guecho y el último en sumarse, como apuntabas, es Sornocha, en la Errico Plaza. La cita es a las 7:30 de la tarde cada último miércoles de mes. Es una iniciativa singular y muy simbólica al mismo tiempo.
Pues sí, yo creo que eso nace, bueno, también tomando la iniciativa del movimiento a nivel, surgió en Francia, pero y en otros lugares también se hace. Igual no, en otros lugares que conozco es más esporádico, pero aquí tenemos esa constancia de una vez al mes, en todos los lugares, el último miércoles a las 7:30. El hecho de que se haga en los lugares también pues facilita el acceso. Ayer comentaban, ¿no? Pues hombre, está bien, igual podríamos ser más, decían, ¿no? Y estábamos un grupito importante ahí de gente, pero dice, pero bueno, también es verdad que estamos en muchos lugares, ¿no? Que a veces, pues aquí que poco se reúnen, no, pero es que estamos en muchos lugares, ¿no? Y eso también, la cercanía y la presencia de esto en nuestros pueblos, pues yo creo que es muy importante, ¿no? A veces igual se centraliza mucho todo en Bilbao y es verdad que igual en una cosa más grande o así, pues puede haber momentos, ¿no? Pero que también es verdad que el hecho de hacerlo cada uno en su pueblo, en su lugar, pues también ayuda a tomar conciencia pues con tus vecinos, con tus vecinas, con la gente de tus barrios. O sea, yo creo que eso es muy importante. Y es una presencia como iglesia también, ¿no? Es verdad que participan gentes muy plurales y en algunos lugares también hay una participación social importante, pero es una iniciativa. Como iglesia, pues también nos sentimos implicados y una manera de estar y de transmitir también ese mensaje, ¿no? El otro día el Papa León XIV, hablando pues de estas fechas navideñas, pues recordaba, ¿no?, que la familia de Nazaret fue una familia que migrante, ¿no? Y a veces olvidamos, ¿no?, cuando hablamos, ahora que estamos ya, pues eso, como decías, a las puertas de la Navidad, de celebrar la Navidad, el Dios en el que creemos, en el Dios del que habla la Iglesia, ese Jesús que se hace presente en la historia, en una humanidad y en una situación muy compleja en aquel momento, en la Palestina del siglo I, era una realidad muy compleja, un pueblo ocupado, con mucha pobreza, él también de una familia pobre, y tuvieron que salir, la gente tenía que emigrar, porque bueno, pues la situación social y política no era muy favorable, pero la situación económica tampoco. Entonces, Palestina era el lugar de paso, y el pueblo judío, si algo dice en su fe profunda, mi padre era un arameo errante, ¿no? Esa primera confesión de fe que hace el pueblo judío es esa: mi padre era un arameo errante. Mi padre era alguien, eso, emigró, tuvo que emigrar a buscar condiciones. Y la fe cristiana se asienta en esa realidad y en esa humanidad que vive también las consecuencias de una sociedad. Hoy la Iglesia del siglo XXI no puede olvidar, ni puede, ni los cristianos y cristianas del siglo XXI pueden olvidar la realidad de tantas personas migrantes, y tiene que hacer posible en su entorno y en su realidad que la solidaridad con estas personas que tienen que abandonar sus lugares esté muy presente.
Estamos cerrando el 2025 y has mencionado hasta el momento, en estos diálogos de hoy, Maite, al Papa Francisco y al Papa León XIV.
Sí, es verdad.
Esa ha sido una noticia que también la podemos ahora mencionar, de cambio, de papado.
Sí, sí, es verdad. Ha sido
uno
un año,
de los acontecimientos.
Es verdad, el año 25 además ha sido el jubileo de la esperanza. Próximamente se cerrará esas puertas y tendremos también un acto aquí en nuestra diócesis. Ha sido un año de celebración del 75 aniversario. Ha sido un año muy cargado de cosas, y también hemos despedido al Papa Francisco, que ha sido, el otro día le oía a Rafa Díaz Salazar, que ha estudiado mucho pues todo el tema del movimiento obrero, que es una persona muy analista de la realidad, muy vinculada también a todo lo que tiene que ver con lo internacional y las relaciones internacionales, de la sociología de la religión, y decía, el gran profeta del siglo XXI. Pues es verdad, también al Papa León XIV no le ha dado tiempo, a que tiene muchos mensajes importantes, porque está la última, la exhortación que ha hecho con la centralidad de los pobres, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos despedido con cariño, pues eso, todo se nos encogía el corazón, ¿no? Cuando justo el lunes de Pascua, recuerdo perfectamente las llamadas, la presencia también en esta casa y el seguimiento que hicisteis, pues muy, muy a pie de cada momento y de la noticia. Y luego también, pues cómodo, en la propia diócesis nos hicimos eco de enseguida de una celebración de agradecimiento, primero en la catedral ese mismo día, esa misma jornada, y luego también más adelante en la Basílica de Begoña, ¿no? Y yo creo que todavía pues no le hemos sacado todo el partido de sus discursos, de su presencia, y nos ha dejado un legado importante, ¿no? Y bueno, pues el recibir a León XIV, que también para quienes estamos muy pendientes de la doctrina social de la Iglesia y la elección de su nombre, y él habla mucho de las cosas nuevas, Rerum Novarum, lo que se considera la primera encíclica de la doctrina social, de las cosas nuevas en este nuevo tiempo, siguiendo el hilo de lo que decía el Papa Francisco, que no estamos en un momento de cambio, sino en un cambio de época, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues hay una continuidad, y bueno, pues también yo creo que merece la pena acercarnos, y como decía el otro día, pues el Papa León XIV ponía muy claramente la llamada de atención a la dignidad de las personas, la centralidad y la necesidad de la solidaridad con las personas migrantes, ¿no? Y sobre todo también sus declaraciones a favor de la paz, una paz desarmada y desarmante. Fueron sus primeras palabras allí, todos expectantes, quién salía al balcón tras el cónclave.
La paz es un reto mayúsculo y se sigue hablando de la paz y también de la guerra, o de las guerras,
exactamente,
muchas de ellas olvidadas.
Sí, además este año también, por ejemplo, pues ha sido un año de muchas movilizaciones en torno a la paz, y de una manera especial pues todo el conflicto en Gaza. Y bueno, yo creo que ha habido mucha presencia en la calle, con numerosos actos, y bueno, pues yo creo que no podemos perder también esa defensa de la paz, pues por todo lo que significa, ¿no? De condiciones de vida, y sobre todo teniendo muy presentes a las víctimas.
Y también ya recordar, lo hicimos hace muy poco, Maite, en una conversación que tuvimos, en este mes de diciembre, con motivo además de la conmemoración de la Declaración de los Derechos Universales, el faro por la justicia social.
Es el faro de la justicia social.
Que es novedad porque se retoma,
sí.
No porque sea novedad por primera vez.
No. Eso, pues mira, hablábamos de la primera encíclica. Bueno, ha habido un pensamiento social desde siempre, ¿no?, en la Iglesia, pero bueno, pues cuando se estudian en los manuales la doctrina social, se pone especial hincapié, porque bueno, pues por ejemplo, los siglos primero y segundo, con los padres de la Iglesia hay textos, pues de una riqueza impresionante, ¿no?, hablando sobre todo de cómo tenemos que tener la centralidad de los pobres. Pero sí es verdad, recuperamos, nos parecía que, pues para poner en marcha la mejor fecha era el 10 de diciembre, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Día de los Derechos Humanos, y bueno, pues ya estamos preparando la siguiente, que probablemente, pues todavía no sabemos muy bien, estamos ahí en ver qué frase, pero será en torno a la paz, porque también en el mes de enero el tema de la paz pues tiene un significado especial, y sobre todo el educar, ¿no?, en los valores de paz, y en eso estamos. Así que animamos también a que la gente lo recupere, está en la página web de la diócesis y lo podemos poner en un cartel, se lo podemos enviar por WhatsApp a la gente de nuestro alrededor, lo podemos comentar. Y bueno, pues además, si tienen sugerencias, pues aquí estamos también para acogerlas con todo cariño.
En visgelisa.org pueden encontrar toda la información, y especialmente ese faro para la justicia social, al que le van a seguir otros ya en 2026. Y Maite, durante todo este año 2025 se ha hablado, y mucho, está en el debate político, pero también está en el comentario ciudadano de A Diario, las enormes preocupaciones que tenemos así en general. Y también, en particular, los jóvenes. Cuando hablamos de emancipación juvenil, hablamos del acceso a la vivienda, cuando hablamos de salarios, cuando hablamos... Estos son también retos mayúsculos. Y cuando hablamos, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, esta es una reivindicación que este año ha tenido algunas piedras importantes en su caminar, sobre todo cuando algunos sindicatos llevaron firmas importantes, un número importante de firmas al Parlamento Vasco, y políticamente los socios de gobierno hicieron que no se tramitase el salario mínimo interprofesional propio. Esta semana hemos conocido que los sindicatos El Alaf, Esteila, SSK, Iru y Echalde han convocado una huelga general para el 17 de marzo aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, también en la Comunidad Foral Navarra, por un salario mínimo interprofesional propio. Ahí estamos ahora.
Pues sí, bueno, desde además el tema del trabajo decente, ¿no?, que es un hilo conductor también en la tarea de la pastoral obrera y de la propia Iglesia, con la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, pues una de las cosas que vamos hablando también es de esto, ¿no? El qué condiciones tiene que haber, y el salario mínimo interprofesional es cualquier cosa, es una referencia también para muchos empleos, y hay muchos sectores que esa es la base fundamental de la que se nutre, ¿no? Y también para otras cosas. Hablabas de la iniciativa con el tema del salario mínimo en el Parlamento Vasco, pero también ha estado la iniciativa que presentaron los pensionistas, que también tenía una manera de equiparar y poner una base común para cuando se plantea el tema de las pensiones, y ninguna de las dos ha tenido ningún recorrido en el Parlamento. A mí me parece que no es una buena manera de gestionar eso, porque luego ya entraremos en el debate, pero vamos a algo que tiene un respaldo popular tan importante, que el tema de la iniciativa legislativa, como hablábamos antes de la regularización de las personas migrantes en el Congreso de los Diputados, que han tenido un respaldo muy amplio de la población, eso necesita por lo menos que haya un espacio donde eso se dialogue en el Parlamento, en el Congreso. Luego, pues no, bueno, pues a, en el juego democrático, pues cada uno propondrá, argumentará, dirán que sí, dirán que no, votarán y bueno, pues en concreto se tomarán las decisiones. Pero no admitir a trámite, no a favorecer el diálogo, me parece que por parte de las de los representantes políticos mayoritarios en el Parlamento, pues no son los que en este momento están en el gobierno, ¿no? Yo me parece que no es la mejor forma de acoger lo que es una demanda pública y una demanda ciudadana, ¿no? Independientemente luego de que la gestión o la concreción, pero por lo menos darle espacio para hablar de eso. Y porque el salario mínimo, las con todos vemos lo que está subiendo el nivel de vida medio, el IPC, las dificultades que tienen muchas familias para llegar a fin de mes y tener esa referencia es importante. Ha habido un incremento importante en los últimos años, todavía no alcanzamos al 60% del salario medio en que es el acuerdo europeo, y a mí algunas expresiones, pues cuando se habla de esto, pues me duelen, ¿no? Porque sobre todo porque muchas veces quien hace esas afirmaciones lo está haciendo desde otra posición social y económica, y habría que ver, ¿no? Como echando mano de la historia, no recuerdo muy bien el año, pero era por allá por los 90 y hicimos, que era una situación aquí también complicada en la comunidad autónoma vasca, con unos índices de paro muy altos, la Iglesia hizo una iniciativa de vivir un mes con el salario mínimo, la Iglesia diocesana, hicimos un gesto de lo que suponía vivir un mes con el salario mínimo, ¿no? Que era la media. Y ya nos hicimos unas cuantas preguntas y algunas cosas, bueno, pues cómo se puede llegar, ¿no? Se va a poder, con el salario puedes pagar el alquiler, cómo está la vivienda, puedes unas condiciones de alimentación, de cobertura. Es que tenemos ahí el informe FOESA recientemente publicado y ya vemos que hay muchas familias que cualquier imprevisto pues supone un descalabro total, ¿no? Y bueno, pues es verdad que en la comunidad autónoma vasca también los niveles de vida medio son más altos que en otros lugares del Estado, y eso también pues también puede ser un criterio a tener en cuenta, claro.
Y vinculado a todo esto, Maite, también lógicamente relacionarlo con en el ámbito laboral con un asunto también preocupante, al mismo tiempo dramático, de lo que hemos hablado muchas, muchas veces contigo, y es o son los accidentes de laborales. Ayer mismo, miércoles, teníamos, no aquí, en Guipúzcoa, pero teníamos una nueva concentración sindical para denunciar el último accidente mortal laboral de un transportista en Irún.
Sí, sí, sí. Eso es una línea, ¿no? Siempre hemos dicho que el trabajo era para la vida. Por lo mismo, es que volvemos a lo mismo, volvemos a la centralidad de las personas. No puede ser que a octubre de 2025 hayan muerto en el trabajo 624 personas. Si es que llevamos una media anual de 700 personas. Hoy, con las condiciones que hay, ¿qué pasa? La precariedad, los ritmos de trabajo, las condiciones en las que se realiza muchas veces el empleo, mata a las personas. Entonces, que no nos preguntemos esto, que esto no esté, por parte del Ministerio de Trabajo se ha propuesto que el 2026 sea un año dedicado al tema de la seguridad y la salud laboral. Bueno, pues que eso sea una preocupación, ¿no? Hemos tenido un noviembre especialmente sangrante también en la comunidad autónoma vasca, en Vizcaya, en situaciones pues de caídas en altura, varias, en accidentes en carretera, porque bueno, pues también es verdad que a veces eso sale a veces en la prensa, pero se desdibuja a veces como un accidente de tráfico.
También en el ámbito rural.
Y eso, en el ámbito rural ha habido muchos, en la comunidad autónoma vasca ha habido unas cuantos pasarritarras que han muerto pues manipulando el tractor o caídas. Y luego también en situaciones a veces pues de estrés laboral y de trabajadores, también nos hacíamos eco desde Pastoral Obrera del fallecimiento de una trabajadora en el hospital de Cruces, sola en las cocinas de Cruces. Algo totalmente, pues cuando miramos, ¿no? Que alguien pierda la vida en un centro sanitario, y bueno, pues ya corrieron los compañeros cuando la vieron, pero no fue posible, ¿no?, su recuperación. Pero sí, sí, estaba sola y hay muchos trabajadores que realizan su trabajo solos y no hay nadie en el entorno. Se estropea una máquina, se salta no sé qué y no es hasta más tarde cuando se descubre pues esa situación, ¿no? El trabajar aislado pues es también un factor de riesgo, ¿no?, en horarios o en condiciones y que no haya nadie pues al que pueda estar atento o prestar ayuda en el momento que se necesita, ¿no?
Bueno, y pasamos de estos momentos que son los más difíciles, los más preocupantes, ya en los últimos minutos a la otra parte, la más amable, la más divertida y también al mismo tiempo la más celebrativa, que de eso va, ¿no?, este tiempo que abrimos en las próximas horas. Ahora ya todos pensamos más o menos en la lotería del 22, pensamos en ese encuentro con los nuestros, encuentros familiares, la Navidad.
Hay mucha gente que estas fechas pues las ve con nostalgia, ¿no? Sí. Porque pues eso, son momentos de encuentro, de celebración y hay cosas pues que pues todavía pues tiene ahí, ¿no?, en su corazoncito y le duelen, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que el ambiente nos lleva a eso. Yo creo que es una fecha importante. No perder sentido de la fecha también, porque ¿qué haces? Nuestro Dios se encuentra con nuestra humanidad y se hace presente en nuestra humanidad. Y eso es muy buena noticia, muy buena noticia. Un Dios que nos acompaña, que no es ajeno a nuestra vida, todo lo contrario, sino que se hace sencillo, humilde, débil. Y que nos invita a eso también, a hacernos estos sencillos, a cuidar, a preocuparnos y a celebrar también, que eso es una buena noticia, ¿no? Y bueno, pues encontrarse con los amigos, con la gente cercana, con la familia, en torno a la mesa, pues eso siempre es bueno, independientemente de que tenga más o menos, siempre puede haber algo para celebrar de alguna manera algo especial, ¿no? Sabes, eso que le gusta, tal, porque el mercado está... Bueno, igual eso no hay que buscar la cosa más extraordinaria, pero sí que es verdad que siempre puede haber algún gesto bonito, pasear, también que las luces no nos despisten de lo fundamental, pero sí que es verdad que la fiesta forma parte de la vida, la celebración, el descanso, el encontrarnos, el charlar, el ponernos al día unos con otros. Yo creo que eso es lo importante que hay que destacar de esas fechas. Acordarnos, es verdad, de quienes no están y han sido significativos en nuestra vida y hacerlo de manera agradecida. Pero en torno a algo sencillo, pues yo creo que es esto, ¿no? Alguien me comentaba estos días, ¿cuánto mejor unas patatas fritas y unos huevos y no sé qué? Pues igual es eso. Pero lo importante es juntarnos, estar, celebrar, y agradecer, sobre todo agradecer la compañía y la compañía de ese Dios que se hace niño en Jesús de Nazaret, ¿no? Y que pondremos y bebemos ahí de manera, pues así, tan débil en un niñito ahí, en un pesebre. No se nos olvide que no había sitio para ellos en la posada, ¿eh?
Desde aquí, Maite, nuestro agradecimiento por estas colaboraciones durante este 2025, también durante todo este año, en distintos formatos de conversaciones, entrevistas, tertulias, diálogos. Y desde aquí, mucha feliz Navidad y próspero año, que nos encontramos en 2026 en estos formatos de radio para seguir hablando de la vida.
Pues nada, es que ricasco a todos y a todas. Eso, Gabón, Sorión, Chuac, y nada, pues que verdaderamente el 2026, pues eso, sea ese tiempo para hacer realidad esos sueños, ¿no?, que sean esos sueños de fraternidad y de un mundo donde todos y todas tengamos nuestro sitio y seamos acogidos.
Muy buenas
tardes. Así que nada, feliz Navidad a todos. Igual, y a todas.